Llegamos al domingo 26 del tiempo ordinario, leyendo el ciclo B de lecturas. Y en ellas, la primera está tomada del libro de los Números. Moisés había llegado a un momento, por edad o por lo que sea, en que no podía tirar él solo del gobierno de aquel pueblo tan numeroso. Había un problema, una pelea a Moisés, y que Moisés juzgara. Perdón, como siempre. Pero, pues llega un momento, como digo, que le desborda. Moisés pide que Dios les dé su espíritu a 70 ancianos para que gobiernen y juzguen con él. Y efectivamente, el Espíritu Divino desciende y aquellos se ponen a profetizar. Es decir, ya son también jefes del pueblo con Moisés y subordinados a Moisés. Sin embargo, hay dos que no han asistido a la reunión, aunque estaban en la lista, y que se ponen a profetizar fuera de aquel. Hay protestas. Josué, el secretario de Moisés, cree que aquello es una ofensa a Moisés, y Moisés le tranquiliza y le dice: ojalá que todo el pueblo profetizara. Aquí quizá habría algo que podría servir para la conducta normal nuestra. No envidiemos nunca que el Espíritu de Dios, con su riqueza, con su luz, con su palabra, descienda sobre conocidos nuestros. No lo envidiemos nunca, no lo detengamos, y al revés, aceptemos con alegría que el Espíritu ojalá se derramara sobre todo el pueblo, y que todo el pueblo profetizara, y que todo el pueblo gritara la salvación, y que todo el pueblo inventara, pues yo qué sé, creatividad continua en la pastoral. No envidiemos la bajada del Espíritu sobre personas que nos rodean y conocemos. Y no comentemos como los judíos ante Jesús: anda, pero este no es el hijo del carpintero, si yo le conozco. ¿Cuántas veces, cuando alaban la bondad, la caridad, la creatividad de otra persona, por dentro o por fuera, que es peor, decimos: pero si ese o a esa la conozco yo, que no tiene nada de particular, que es una persona corriente? ¿Cuándo habrá esa visión universal y esa visión de que sólo Dios concede el Espíritu, que no es un desarrollo de nuestra personalidad, que nadie puede vanagloriarse de la presencia del Espíritu en su vida, sino primero dar gracias y segundo hacer el bien con la fuerza de ese Espíritu que ha descendido sobre él? Como veis, es una lectura interesante. Las envidiejas entre creyentes. Pero es curioso. A veces, pues, los sacerdotes, los que nos rodean, que no dejamos entrar a nadie nuevo. Anda, pero si ese, si esa, ¿cuándo aprenderemos que Dios concede el Espíritu? Que la Iglesia no es ni de un individuo, aunque sea el cura, ni de un grupo comunitario o de un grupo de colaboradores. ¿Cuándo lo aprenderemos? A veces, yo lo he comprobado, el gran obstáculo para que se acerquen personas distintas es que les tapamos la entrada los que ya estamos. Que no nos suceda eso nunca a nosotros. Nunca. Puertas abiertas y de rodillas dando gracias a Dios porque Dios derrama su Espíritu sobre todos. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago. Estamos llegando al final y ciertamente todo este periodo que hemos estado haciendo la segunda lectura de esta carta ya acaba. Por tanto, en el comentario nos explayaremos un poquito más para finalizar y para dar fin y acabamiento a este comentario. Ya sabéis que Santiago, el hermano del Señor, el obispo de Jerusalén, el judeocristiano, muy judío pero muy cristiano, valoraba mucho más las obras que una pretendida fe sin obras que algunos discípulos de Pablo atribuían a éste. Eso ya lo hemos comentado y ya lo sabéis. Bueno, pues va a seguir en la línea y va a rematar esta carta que empezó con aquello de si entra un pobre mal vestido en vuestra asamblea y le decís siéntate a mis pies o vete al final. Y entra un señor con anillos preciosos y le decís vente aquí delante al sillón. Estáis ofendiendo a Dios. La delantera, el sitio privilegiado, es para los pobres. Este es el mensaje de toda la carta de Santiago, como hemos ido viendo. Pero ahora, como digo, llegamos a la recapitulación con palabras fuertes, con palabras definitivas. Pues ojalá lo escuchemos y ojalá saquemos consecuencias personales y de grupo. Y por último, el Evangelio de San Marcos de hoy, que está en línea con la primera lectura. Muy en línea, muy en continuidad. Juan va a Jesús y le dice, mira, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre. Así, en tu nombre, él, que no eres tú, expulsaba demonios. Y sin embargo, ese señor no pertenece a nuestro grupo. No pertenece a nuestro grupo, pensadlo. No viene con nosotros. Y tratamos de impedírselo, porque es que no viene con nosotros. Dios mío, qué cortos de visión somos a veces los cristianos. Que nos da la impresión de que nuestra parroquia es todo, todo, todo. Que nos da la impresión de que si pertenezco a un movimiento eclesial internacional o extradiocesano, que la salvación viene por ese movimiento y nada más. Pero ¿hasta cuándo estaremos anclados en esa estupidez o en esa traición al Señor? ¿Dónde está el universalismo de la fe? ¿Dónde está la iglesia de puertas abiertas de par en par? El Señor permitió que este hombre expulsara demonios en su nombre y no iba con él, ni era de los que él había llamado. Pero se ve que lo hacía bien, que lo hacía con caridad y el Señor le daba fuerza. Pues mejor. El Señor se acercó a Mateo, los publicanos, y se sentó en su mesa. Y le chillaron los fariseos, pero ¿cómo te sientas a comer con esa gentuza? El Señor, en Tiro y en Sidón, curó a la hija de aquella sirofenicia y además pagana y sanó la sordomudez de aquel hombre que le acercaron. Por eso después, la misión, cuando él resucita, hasta el extremo de la tierra, sin hacer distinciones. Bueno, pues ha llegado el momento histórico de no hacer en absoluto distinciones. O sí, 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 hay que hacerlas. Hacer la distinción de que las razas peor tratadas, de que las culturas abandonadas, de que las personas empobrecidas o embrutecidas son los primeros que tienen que escuchar la llamada de Dios y se les tiene que abrir la puerta de par en par. Se acabó la superioridad de Europa y de Occidente. Se acabaron todas las superioridades. No llaméis a nadie maestro, porque uno solo es vuestro maestro. No llaméis a nadie padre, porque uno solo es vuestro padre. si pertenecéis a un grupo con un fundador hasta canonizado, o sea, santo, santo, que tengáis en cuenta que es una creación del Espíritu para todos, que no le adoréis, que le veneréis, que le améis, que le estudiéis, que le imitéis, pero que no le adoréis ni le comparéis con otros santos. Reflexionadlo, hombre, que vale la pena, que estamos muy lejos de esto. Hay gente que quiere la exclusiva. La exclusiva. Es decir, como los que compran la exclusiva para un producto. No, no, mire usted, este producto tiene que venir a esta tienda porque tiene la exclusiva. El Señor va por otro camino. Y con eso tenemos que relacionar incluso dos cosas de este Evangelio. Una, ay de los que escandalizan a los pequeños. No olvidéis que en el Evangelio, en los sinósticos, pequeños no son los niños, sino los fieles. Los fieles. Releed el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. El perdón. Los fieles. Por tanto, no los escandalicéis. A los que están excluidos, por favor, que el Señor es de todos y para todos. Por eso es el Señor. Y eso es porque es Dios de todos. Imitad a vuestro Padre Celestial, que ama a todos, que perdona a todos, que hace salir el sol y la lluvia sobre todos. Bueno, y lo otro, pues era ese final tan tajante. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtala. Si tu pie, córtalo. Si tu ojo, córtalo. Es decir, corta en seco todo lo que te pueda separar de esta apertura. Si te atrapan unos amigos y te meten dentro de su grupo de amigos y no te dejan casi salir de ese grupo, corta con el grupo. Sin más. Sin más. Este es el mensaje de las lecturas de hoy. Sobre todo universalidad. Aunque hay un final de la epístola de Santiago que, aunque sigue esa línea, pero nos abre a otro horizonte, y ese es el que ahora enseguida vamos a comentar. Creo en la Iglesia, que es una. Recemos por la unidad. Santa, aunque llena de pecadores. Católica, católica. Ese fue el primer apelativo de la Iglesia. San Ignacio de Antioquía. Católica porque en ella caben todos los hombres, todas las culturas, todas las costumbres, todo. La carta a Diosneto dice, mirad, si los cristianos somos como todos, una carta antiquísima, si nosotros vestimos como la gente de nuestro pueblo y tenemos las costumbres, ahora, no tenemos cama en común, no tenemos, pero somos como todos, vestimos igual, comemos igual. Lo cual quiere decir que esto no es una iglesia farisaica en que solo entran los que comen y ayunan y evitan comer tal cosa. No, no. Es decir, ni somos vegetarianos, con perdón de los vegetarianos, a los que no desprecio, ni somos de grupos de estos, pues que no comen casi de nada, carnes, etc. No, en la iglesia cabe todo. Y quien os diga que no, miente y traiciona a la Iglesia. Es una, santa, católica y apostólica porque viene de los apóstoles. Así que no lo olvidemos, que nos jugamos mucho en esta mentalidad. Mucho.